Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Activistas de LGBT promueven en Cuba una protesta contra la presencia en la isla del presidente de Irán, Hassan Rouhani, y contra la homofobia de Estado. El activista LGBT Isabel Díaz Torres colocó en Facebook una foto suya sosteniendo un cartel en la Plaza de la Revolución en el que se puede leer: Hassan Rouhani, no eres bienvenido en Cuba. Tu gobierno asesina gays. Díaz Torres invitó a compartir ese mensaje en las redes sociales para mostrar el rechazo a la visita del presidente iraní a la isla. Irán es conocido como el país que castiga con más severidad las relaciones homosexuales consentidas y entre adultos. La activista Melky Faure Echevarría fue hospitalizada el pasado mes después de pasar más de 30 días en huelga de hambre en el centro de detención El Bivac en La Habana. Así lo aseguró a Radio Martí su esposo Freddy Nomieles.
Ella estaba en El Bivac y entonces del Bivac el lunes la llevaron para el Guatao. Así me dijo, estando en adición. En aquellos días, como 38, 37 días, así la llevaron para el Guatao. El Guatao la llevó para el hospital, para el Nacional, y del Nacional la revisaron y la volvieron a mandar para el Bivac. El jueves 15, sobre las 2:40 de la tarde, me llamaron por teléfono de que se puso grave, y cuando voy para allá, los médicos hablaron conmigo, que si seguía así se me podía hasta fallecer. Ahí me permitieron verla ahí un ratico ahí. Ella se iba a mantener en su huelga. Yo estuve hablando con ella porque nosotros tenemos 5 niños. No puedo permitir de que se me muera. Ella me dijo que iba a empezar a ver si comía poquito a poquito. Ella llevaba ahí 2 días. No me dejan verla. Ahí lo que me dicen es que para volverla a verla tiene que ser cuando la transmitan de nuevo para el Guatao. Entonces ahora en el documento que me dieron de respuesta por el habeas corpus que yo entregué, me están diciendo de que la están procesando a ella por atentado. Y según ella, a ella nadie la ha instruido, a ella no se le hizo nombramiento de abogado, ella no tuvo proceso de instrucción.
El moderador del primer debate presidencial entre los candidatos a la Casa Blanca, Hillary Clinton y Donald Trump, reveló los 3 temas que serán discutidos en ese foro el próximo lunes. Lester Holt, presentador del programa de noticias NBC Nightly News, dijo que el debate consistirá de 2 segmentos de 15 minutos sobre los temas: la dirección de Estados Unidos, la conquista de la prosperidad y la seguridad en el país. Holt abrirá cada segmento con una pregunta y los candidatos tendrán 2 minutos para responderla, pero también tendrán la oportunidad de responderse entre ellos. El expresidente peruano Alberto Fujimori es trasladado a un hospital por problemas de salud. Jorge Orellana informa.
El expresidente peruano Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión, permanece en una clínica de Lima por presentar dolores en la lengua y presión baja, según informó el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Julio Magán. El expresidente Alberto Fujimori está hospitalizado, confirmó su médico personal, Alejandro Aguinaga.
Fujimori, como ustedes saben, ayer al término de la tarde lo hemos tenido que evacuar de la Diroes a la clínica, porque ya venía presentando múltiples, digamos, problemas de salud. Dentro de ellos, los problemas digestivos, el problema de que la presión estaba con la tendencia siempre a caer, y eso no es bueno para una persona de 78 años. Y el problema también del hombro doloroso. Hemos terminado la endoscopía en estos momentos. Hay una gastritis hemorrágica y se han encontrado 2 lesiones elevadas hacia la zona del fondo gástrico que tienen la apariencia de ser benignas, eso es cierto, pero se han tenido que biopsiar. Y vamos a esperar luego los resultados de la biopsia de esta adolescente.
El expresidente peruano Alberto Fujimori está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por corrupción y abuso de los derechos humanos. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Hasta aquí las informaciones.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy y a los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde. Sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia. Hoy es el Día Internacional de la Paz. Uh-huh. Así que
paz y tranquilidad.
Ajá, ajústenlo a todo lo que pasa en el día de hoy. Mucha paz, relax.
Buenos días a Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, celebrando hoy el Día de la Paz. Y fíjense que no voy a armar reperpero, tranquilita. Y deseándoles a las amigas que nos escuchan allá en Cuba que tengan tranquilidad, que la paz se siente en su hogar. Porque, bueno, es la paz en el pedacito que ustedes controlan.
Claro.
Y así, aunque sea, pasan un buen día.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio hoy es Danilo Fuentes. Buenos días. En la producción, por primera vez.
No, por segunda.
Por segunda. Bueno, parece que no estaba la primera. Alex Rivero, buenos días. ¿Qué tú dices, Alex? El mundo está que arde en el Día de la Paz. Eso es verdad. Bueno, el Día Internacional de la Paz se estableció originalmente en 1981 en una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas para que coincidiera con la inauguración de su periodo de sesiones cada septiembre. Ya en el año 2001 es cuando la Asamblea General de la ONU declara que el 21 de septiembre sería una fecha orientada para celebrar y observar la paz. Es una jornada de no violencia, es una jornada de alto al fuego. Asimismo, la Carta de la ONU hace un llamado a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, además de unir nuestras fuerzas para mantener la paz y seguridad internacionales. Así que es un poquito de la historia del Día Internacional de la Paz. Pero hoy también es el Día Internacional del Alzheimer. Esta enfermedad se le considera la nueva epidemia del siglo XXI. Y todos los años en esta fecha se realizan actividades en diferentes países para crear conciencia sobre la enfermedad, qué tratamientos existen, porque no hay cura, por desgracia, y también para hablar sobre cómo esta enfermedad afecta al que le toca cuidar a la persona que tiene Alzheimer. Se estima que para el año 2050 el número de personas que sufren de Alzheimer ascienda a 131 millones de personas. O sea que esta enfermedad va a afectar a mucha gente. El primer Día Mundial del Alzheimer se realizó en el año 1994. Ya en el año 2012, una organización que se llama Alzheimer Disease International o Enfermedad de Alzheimer Internacional decide extender la conmemoración por todo el mes de septiembre y así se consignó el Mes Mundial del Alzheimer. Para, con los mismos objetivos, ¿no? Difundir información sobre sobre esta enfermedad. Así que, bueno, un día pues, importante por varias razones. Bueno, comencemos con el segmento de la mujer importante. Hoy vamos a hablar sobre una mujer que se llama Naomi Parker Fraley.
Así mismo. Y esta es la mujer del famoso póster, We Can Do It, o Podemos Hacerlo. El póster ese de la mujer con el pañuelo amarrado.
Ajá, y tiene casi el brazo doblado
en señal de sí, de fuerza, ajá, de fortaleza, de Podemos Hacerlo. Y que fue un póster que comenzó a destacar el feminismo de la mujer, principalmente en los años 70 y 80. Pero ¿cómo surgió eso? Más de 70 años han pasado del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero la mujer del póster sigue siendo un ícono del feminismo de todos los tiempos. Cantantes, artistas, mercado total. Este póster usted lo puede ver en camisetas, usted lo puede ver en vasitos, en cosas.
Lo que yo no sé es por qué ese póster, ese personaje, ajá, yo siempre lo conocí como Rosie, ajá, the Riveter.
Que la no remachadora.
Exacto, así siempre lo conocí.
Bueno, ¿por qué le traje a Naomi Parker Freire?
Porque yo la conocí en Cuba, porque sabes que eso en Cuba no se conoce, no, maneja. Mm-mm. Pero una amiga mía le llevaron un delantal. Uh-huh. Y ella lo tenía colgado en la cocina, no lo usaba.
Sí, y en las revistas antiguas, en las revistas viejas, pues se veía mucho. En mi casa había muchas revistas de esas viejas, las antiguas Vanidades y eso. Y yo pues vi ese póster cuando era pequeña ahí en esas revistas. Pero bueno, esta mujer... Este póster se hace porque ustedes saben que cuando aparece la Segunda Guerra Mundial, pues las mujeres tienen que ir para las industrias, uh-huh, a sustentar la economía de guerra. Fueron 6 millones de mujeres estadounidenses las que fueron a trabajar mientras los hombres estaban en el frente. Pero esta mujer que hoy goza de 95 años de edad jamás pensó que ese póster fuera y tuviera la referencia que tiene actualmente. ¿Qué pasa? Esta mujer está reclamando el derecho a ser la mujer de este póster porque durante mucho tiempo se pensó que era otra mujer. Una mujer llamada Geraldine Hofdoyle se atribuyó la foto famosa de la cual se hace el póster. Pero Naomi Parker Freire tiene la foto verdadera y es la que está apareciendo por estos días en muchos reportajes, fundamentalmente en un reportaje que le hizo la famosa revista People, donde ella cuenta cómo fue toda esta historia. Ella, con 95 años que tiene ahora, nunca se imaginó que el cartel, como les dije, pues fuera ícono del feminismo. Ella reclamó hace muchísimo tiempo. Pensaban que solo era protagonista de la foto que la hizo famosa en la Segunda Guerra Mundial. Porque primero se hace una foto y se comienza a circular por las revistas y después, en base a esta foto, pues se hace el póster. En el 2009, ella y su hermana Ada Wang, que ahora tiene 92 años, fueron a un acto conmemorativo y vieron el poder del cartel que la hizo indirectamente famosa. Ella cuenta que no podía creerlo. Yo estaba en la foto, pero había un nombre distinto en el pie de foto. Geraldine. Esto lo cuenta ella a la revista People. Cuando le hacen la foto, Naomi solo tiene 20 años y con su bandana de puntos y su overol pasó a la historia cuando le tomaron una fotografía que luego esa fotografía se convirtió en afiche. Era 1942 y la foto se la tomaron en la Estación Aérea y Naval de Alameda, California. El cartel comenzó a salir en todos los medios de comunicación del país. Salió en todos los periódicos, desde San Francisco hasta Washington. Ella cuenta que incluso tiene cartas de fans que le llegaron diciéndole que qué bella, que qué poder la imagen y de representar el poder de las mujeres en aquel tiempo. Entonces, el artista J. Howard Miller se inspira y hace el famoso personaje Michelle de Rossi, la remachadora, que fue objeto de parodias y todo tipo de reinterpretaciones.
Figúrate.
La gente lo quiso ver desde el punto que lo quiso ver. La crítica, los periódicos,
el
todo.
El machismo.
Total. Mientras todo esto pasaba, mientras el cartel se hacía súper famoso, se comenzaban a vender miles de cosas, la protagonista del cartel, Naomi Parker, no se dio ni por enterada y pasó décadas sin saber que su cara había servido también para el dibujo. Ella sabía de la foto que había salido en los periódicos, en las revistas, pero no sabía que esa misma foto había servido para el dibujo, sobre todo porque siempre se creyó, como les dije anteriormente, que era Geraldine Hofdoyle, quien trabajaba en una fábrica de Michigan, la protagonista del póster. Esto hasta 1980, cuando comenzó a ver que la mujer del cartel era más ella misma que Geraldine y que se parecían, y la gente comenzó a escribirle y a recordar pues aquellos tiempos de cuando ella apareció con la foto. Y aunque las dos tienen un parecido, nadie lo cuestionó. Fíjense lo que es la vida. Hasta 30 años después, cuando a esta mujer, a Naomi, se le ocurre enviar las fotos que fue el principio del póster y el retrato que salió en la Segunda Guerra Mundial. Y por ahí todo pasó, pero era muy tarde. Ya dice que es muy tarde ya. Que el póster es Hof Doyle y que el póster es Rosso y la Remachadora. Pero no obstante eso, ella está devastada. Dice que quiere su momento de fama. Pues, ¿por qué no? Fue la de la foto.
Y tú sabes que esa imagen todavía se usa en muchas cosas.
En donde quiera. Hace poco Beyoncé hizo un concierto y salió vestida a sí mismo. Y con su pañuelo amarrado, su camisa remangada y pidiendo pues todo lo que pide ella por el feminismo, por las mujeres. Ahora, en el año pasado, en el 2015, Naomi conoció a un profesor de comunicaciones de la Universidad de Nueva Jersey y es quien la ayudó pues a identificar realmente, ya se sabe ya, que ella es la de la foto, la de la fotografía en los almacenes y que, por supuesto, de ahí pues es que nació el póster. Ella tiene 95 años, pero unos 95 años, es muy bonita, todavía se mantiene.
Sí, se ve
le
muy
bien. Le han hecho
bien.
Fotos con el póster y le han hecho fotos a ella con sus 95 años. Y bueno, es interesante todo lo que pasa de una imagen que, como les digo, cobró mucha fuerza en los años 70 y 80 por la lucha de las mujeres para buscar el papel que les corresponde en la historia. Ahora lo pueden encontrar, como le digo, en camisetas, en chapas, en mechero, en llavero y en cualquier objeto personalizado que usted quiera comprar. Pues ahí está Rosa y la Remachadora.
Pero eso tiene una moraleja también. Sí. A tiempo, grita, habla, discute, sí, pero pide y exige.
Lo que
bueno,
te toca.
En aquella época era difícil, más todo eso que levantó Roncha, porque el machismo de aquella época fue brutal, cuando de verdad la mujer en países como los Estados Unidos se estableció la medida de que voy a la fábrica y voy a trabajar,
claro,
porque mi marido, mi hermano, mi papá, mi tío solo está para la guerra.
Tuvieron que hacerlo.
Entonces no entendían mucho y se burlaban. Pero yo creo que lo que ella le pasó fue que no habló a tiempo.
No, 95 años y ahora es que es famosa por el póster.
Así que pida su reconocimiento.
Sí, a tiempo.
Así es. Bueno, ya que estamos hablando de mujeres, imágenes, hay un libro, bueno, que es este libro yo se lo voy a pedir a Santa Claus en la Navidad, porque es un libro que se llama Ellas Mismas y presenta la obra y vida de pintoras a través de sus autorretratos.
Así
que me
mismo.
Parece bien interesante que sea partiendo de cómo estas mujeres se veían a sí mismas.
A mí me encantaría, así que vamos a ponernos en la cola.
Sí, vamos
de,
a aquí la cartita
de
Santa
Claus.
Yo voy a esperar que ustedes le llegue Santa Claus y ustedes me lo prestan.
Es más, que yo lo estiro hasta los Reyes Magos. Bueno, amiga, sí. Ellas Mismas es un libro donde se recoge la vida de 80 mujeres pintoras. La escritora e historiadora Ángeles Caso dice que siempre se nos ha contado en la historia del arte que no hubo mujeres dedicadas a la pintura. Pero ustedes saben que todo se ha cambiado siempre cuando es a favor de la mujer. Lo que ha hecho falta que pase el tiempo. Por eso ahora sabemos que no es. Y entérense de dónde venimos nosotros como artistas. Hace 3 años, un arqueólogo de la Universidad de Pensilvania descubrió que la mayoría de las pinturas rupestres que realizaron los hombres primitivos fueron hechos por mujeres. Y a eso, tú las has visto la publicidad y se ha hablado
jamás,
mucho.
Jamás.
Bueno, siempre se habla de la cueva de Lascaux, la cueva de Tassilina Ye, pero de mujeres pintoras que participaron.
No, siempre son hombres de las cavernas.
Los hombres de las cavernas. Pero si nos ponemos a observar, a partir de ese momento, la historia del arte apartó al género femenino, condenándolo a un segundo, no, a un tercero, un cuarto y un quinto plano, muy lejos del lugar reservado que se le daba a los artistas hombres. La escritora ha querido reunir un homenaje a 80 de estas mujeres maltratadas por la historia del arte, por la historia de la sociedad y por los hombres, digo yo, gracias a una labor de investigación de toda una vida. La escritora española empodera a estas mujeres, las defiende y las saca a primer plano para revelar las mentiras de la historia. Para lograr esta labor, la autora ha elegido como expresión creadora el autorretrato, una de las técnicas más utilizadas por esas pinturas. Ella dijo en una entrevista, siempre se ha dicho que Rembrandt era el artista que más se autorretrató, pero muchas mujeres hicieron muchísimo, muchísimo más. Este afán por dibujarse dentro de la escena responde a una necesidad de definirse como competentes a pesar de las diferencias de género que siempre existieron y ahora existen. Todas se dibujaban elegantes y sofisticadas, pero al mismo tiempo concentradas en su labor y con un aura de maestra de su arte. Mientras los pintores dibujaban vírgenes, diosas o santas, o estereotipos del cuerpo femenino, las artistas se iban retratando a lo largo de la historia una y otra vez, dignificándose como profesionales, y eso va, amigas, dicen que desde el barroco, al siglo XVII, hasta nuestros días.
Yo estoy tratando de pensar qué mujer yo sé que hizo muchos autorretratos. La única en que puedo pensar es en Frida Kahlo.
Frida Kahlo. No,
esa sí se pintó muchísimo.
La pintora surrealista que vivió en México, ¿cómo se llama ella?
¿La Carrington?
No. Ahora no me acuerdo.
No sé.
Pero es muy bueno también. Ahora el libro este que se ha publicado, ellas mismas conforman un relato sobre los obstáculos del arte y las dificultades por las que pasa una mujer para apoderarse de el oficio que donde se quiere consagrar y siempre se le ha entregado a los hombres. Pero no todas las pintoras fueron despreciadas en su época. En muchos momentos históricos, aunque se les considerase algo excepcional, algunas artistas gozaron de muchísimo reconocimiento. Y esta periodista aclara que en el 18 en Europa había mujeres pintoras que estaban de moda y todos los escritores y los grandes nobles querían ser retratados por ellas. La educación para llegar a la igualdad en el último siglo se ha hecho más evidente, donde el arte se ha convertido en un territorio siempre de hombres. Por esto la educación, amigas, aquí no nos cansamos de decirlo, juega un papel fundamental para que las cosas puedan cambiar. Hasta que en la asignatura de historia no traten con justicia e igualdad las mujeres que han participado en todos los procesos, tanto en los artísticos como en los sociales, como en los políticos, como en lo ideológico, y que cuente la verdad, va a ser muy, pero muy difícil que se implante una auténtica igualdad. Aún así, la escritora reconoce que vamos por buen camino. Y cita el caso de una marca que se hizo de muñeco que no incluyó a ninguna mujer en la tirada de los personajes históricos, pero la avalancha de comentarios y protestas en internet se hizo presente y eso se tuvo que cambiar. Las redes sociales han servido de altavoz en los últimos años para que un grupo de activistas pues pueda denunciar el machismo de algunos sectores de la sociedad, pero en la parte cultural todavía queda mucho por hacer. Por eso el libro, ellas mismas, consigue que se grabe la mirada en estas 80 mujeres que ya pues empezaron a quitar la mucha gente de su pensamiento el error de tenerlas olvidadas y empezarlas a reconocer.
Yo creo
así
que es fenomenal.
Ojalá Santa Claus o
nos traiga el libro. Y vieron la portada del libro, qué bonita.
Sí,
está bonita.
Es preciosa.
Sí. Y dice aquí el precio y todo, así que vayan preparando el bolsillo. No, está barato. Bueno, porque es lo que llaman un libro de $10.
¿$10?
Sí, está bueno.
¿$10?
No está caro, entonces.
No, está bueno.
Ah, pues yo pensé que como era un...
Bueno, dice 10 euros el ejemplar a Estados Unidos.
Como $13.
Como $13 por ahí, ¿verdad?
No está mal. Bueno, nos escribió...
No, gastos de envío. Precio. Voy, 50.
Aguántate la peluca.
50 euros la tapa dura.
Bueno.
35 euros la tapa blanda.
Ok, pero Santa Claus no me va a cobrar.
No.
Bueno, nos escribió Reinier. ¿Se acuerdan que Reinier es un chico joven que sí nos escribió ayer? Y tú sabes que yo le pregunté, yo le dije, ¿tú sabes qué, Reinier? Cuéntanos un poco de tu vida. Nos gusta saber sobre los jóvenes, qué hacen, qué les interesa saber, qué proyectos de vida tienen. Entonces le dije, mira, cuéntanos un poquito. Entonces nos escribe hoy y dice, bueno, gracias por la atención. He escuchado el programa en esta mañana. Por acá, Reinier. en Cienfuegos está cursando su primer año en la carrera universitaria de estudios socioculturales. Dice, pues sí, primero que nada, los jóvenes estamos necesitando temas de educación sexual en los centros estudiantiles, de saber cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual, ya que este tema está escaso en las escuelas, puesto que es una de las temáticas fundamentales de la vida actual. Además, saber hacer énfasis en el razonamiento lógico de que vivimos dentro de personas diversas que tienen gustos diferentes. Me estoy refiriendo a la libre orientación sexual, ya que muchas veces los jóvenes no son protegidos por la policía por falta también de instrucción educacional sexual y de respeto de autoridades cuando se realizan las redadas a personas con orientación homosexual a los cuales se les debe respetar. Los jóvenes queremos una Cuba llena de alegría, de amor y respeto, una Cuba que sonría, que cambie de fase, una Cuba libre, que nos brinden un internet abierto, ya que por acceder a este se nos cobra. Bueno, creo que hay varias telas por donde cortar. Nos manda su cuenta de Facebook, dice gracias por las atenciones, dice también digo no a la violencia contra la mujer, viva con voz propia, el programa más fémino de la radio, nos mantenemos en contacto, amigas. Pues sí, Reynier, vamos a mantenernos en contacto. De nuevo, nos gusta el punto de vista de los jóvenes.
Y él está muy claro.
Clarísimo.
Él está clarísimo. De nuevo, un lugar, un país donde se respeten las diferencias. Nos escribió Mary. Mary dice, ¿qué tal, mis amigas? Un fuerte abrazo a todas, muchas bendiciones y salud para cada una de ustedes. Quiero felicitar a la persona que entrevistaron ayer. Ella se refiere a Ileana Hernández del programa Lente Cubano. Dice, es muy valiente y fuerte en sus principios, a la que todos los cubanos de buena voluntad deberían seguir su ejemplo y me uno a todo lo que dijo. No es más que una gran verdad. Dice Mary, es reconfortante ser comunista teniendo todas las comunidades y un buen plato de comida. Entonces dice, si no les molestia, me gustaría saber de una amiga, se llama Mercedes Parada Antúnez, dice, hace mucho tiempo no les...
Ah, bueno, pues mira, Parada, si no me estás escuchando, te voy a hablar, vive aquí en Miami, es abuela por parte de sus dos hijos. Se reúne muchísimo con la gente que de una temporada que hicimos oposición en Cuba, está muy activa en Facebook.
En Facebook está, es amiga mía en Facebook. Sí.
Bueno, vamos a hacer una, tenemos que irnos a la pausa. Cuando regresemos, continuamos con el correo de Mary, tenemos horóscopos, tenemos lotería, todavía hay más correos electrónicos, así que quédense en sintonía, no se vayan.
A continuación, las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresa acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos.
Una migración legal y segura es una prioridad clave de los Estados Unidos. Nuestra administración no tiene planes de modificar nuestra política migratoria con respecto a Cuba, incluyendo la ley de ajuste cubano. Tenemos 4 programas y una visita temporal. Un cubano que quiere viajar a los Estados Unidos puede solicitar una visa de no inmigrante, que significa que la persona va a viajar a los Estados Unidos y va a regresar a Cuba. Tenemos las reunificaciones familiares. Tu familia puede hacer una petición y solicitar una visa de inmigrante para vivir en los Estados Unidos con su familia. También tenemos un programa de visas de diversidad y cada año hay una oportunidad de solicitar una visa inmigrante para emigrar a los Estados Unidos en este programa. Y este programa es un sorteo y es gratis inscribirse. Y finalmente tenemos un programa para refugiados. La sección consular no maneja este programa. Este programa es para los que creen que no tienen protección suficiente en su país.
Han escuchado las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mularkey, en las que se expresó acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Los investigadores han logrado diseñar y perfeccionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martín. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Arramos,
Michelle Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Adabalda,
Danilo Fuentes Cortés,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martín.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy es de Helen Johnson, la premio Nobel que es presidenta de Liberia. Y ella dijo, oiganlo bien, anótenlo, dice, el tamaño de tus sueños siempre debe exceder tu capacidad para alcanzarlos. De sueño chiquitico, nada. El tamaño de tu sueño siempre debe exceder tu capacidad para alcanzarlo. Helen Johnson.
Bueno, estábamos leyendo el correo electrónico de nuestra amiga Mary. Mary estaba preguntando por Mercedes Parada y resulta que la conocen Vicky y Exilda. Y bueno, te contaron que está en Miami, pero de todos modos te escribí y te puse algunos de detalles. Dice Mary, me encantaría escribirles todos los días, pero tengo que ahorrar el dinero que le puedo poner al móvil. Lo utilizo para escribir a mis amigos y mandar los informes de recepción a diferentes emisoras de onda corta. Son varias y los informes largos. No sé si les comenté que soy diecista, de X quiere decir aficionada a la radio de onda corta. Bueno, en otro momento les explico más sobre el apasionante mundo de la radio. Las quiero y les mando una lluvia de besos. Y entonces dice, bueno, aquí un día les mando un informe de escucha para que lo pasen a la dirección técnica del radio para que vean cómo se escucha Radio Martí. Pues muchísimas gracias, Mary. Sí, cuando tengas un chancecito, mándanos ese informe de escucha. Nos escribió Chang, dice: buenos días, mis amigas, extrañaba mucho escribirles, pero sepan que jamás dejo de escucharlas. Ayer les envié un mensaje por una aplicación que se llama Cuba Messenger. Es más fácil para los cubanos y más rápido. Hay varias oyentes que nos han hablado de Cuba Messenger. ¿Verdad que Cuba Messenger hay que tenerlo en el teléfono?
Yo lo tengo instalado en el teléfono.
Tú lo tienes instalado,
sí,
en el teléfono.
Yo lo tengo
en el teléfono. Pero con voz propia no tiene cuenta.
No.
Bueno, con voz propia no tiene teléfono móvil. Así que con voz propia no puede instalar. O sea, ¿no? Como programa. Por eso pues tenemos el correo electrónico, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Esos son los medios que tenemos. Nos escribió nuestra queridísima Idania Bacallao. Dice: cariños, Miche, Vikinga, Exilda, muchas felicidades. Que todo amor de paz y armonía estén con ustedes, así como en la familia y en el equipo de producción. Y en toda esa gente hermosa que se sirva de amanecer con el propósito de siempre entregar sus manos a una causa de compasión hacia los demás, a una causa de justicia, a una causa donde no quede nunca remordimiento alguno. Que la paz esté con ustedes. Un beso de gratitud y admiración hacia todos los que nos brindan la paz, no solo hoy en su homenaje, sino todos los días. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Y Idania, ella siempre firma desde Avatar.
Tú sabes, Michelle, el libro de Idania, A Gabriel No Lo Mató La Luna, se va a estar presentando en Nueva York.
¡No me digas!
Sí,
¡felicidades!
Va a estar por los New Yorkers.
¡Mira qué bien!
Sí, se va a estar presentando el 30 de septiembre. Ayer me escribió Giovanna, de Cuban Artists Around the World, que es la que pues promocionó y la que ha hecho posible que este libro de Idania vea la luz. Y es un evento que se llama Hilando la Letra al Margen.
¡Qué bien!
Y son cuatro editoriales latinoamericanas. Ajá. Que van a estar en Nueva York presentando los libros. Y entonces Giovanna escogió el libro de Idania, A Gabriel No Lo Mató La Luna. Así que Idania, bueno, en los New York,
pues,
el libro.
¡Qué bueno! De Avatar a la Gran Manzana, me gusta eso. Idania, pues felicidades. Y bueno, y gracias por compartir ese detallito. Bueno, vámonos al horóscopo.
Bueno, y vamos a comenzar con Aries. Aries, escucha atentamente tu horóscopo del día de hoy. Tu familia te va a reclamar ahora obligaciones que has estado evadiendo desde hace algún tiempo. Tienes que dividir tus horas del día sabiamente para que puedas cumplir con todas tus obligaciones, Aries. Con tu fe y tus energías, de seguro tú vas a lograr alcanzar tus objetivos. Mantén un balance apropiado en todo. Los números de suerte de Aries: 22, 18 y el número 7. Tauro, comienza nuevos estudios. Involúcrate en nuevos proyectos, busca la estabilidad económica que tanto desees, pero no te lances precipitadamente a tomar decisiones importantes. No malgastes tu energía mental en preocupaciones inútiles. Ubícate, Tauro, en lo que realmente tiene importancia. Los números de suerte de Tauro: 28, 47 y 21. Géminis, cede siempre ante el beneficio de la duda, da segundas oportunidades a aquellas personas que tú consideras tus buenas amistades. Ten presente que todos cometemos errores. Resalta todas tus cualidades positivas y haz todo lo que esté en tus manos para que mejores las relaciones con los demás. Números de suerte de Géminis: el 10, el 2 y el 50. Cáncer, basta ya de suplicar y rogar a quien no se lo merece. Ve más allá de las apariencias y no te dejes impresionar tanto por lo exterior, ya que lo que hay adentro es lo que realmente cuenta. Tu mundo interior exige que te pongan por escrito lo que te prometan, o por lo menos que haya testigos en el día de hoy. Supera todo tipo de adicción, la que sea. Si estás fumando, deja de fumar. Si estás tomando, deja de tomar ahora mismo. Los números de suerte de Cáncer: 21, 12 y 45.
Y seguimos con Leo. Leo, es momento de aventurarte en otros negocios, pero sin dejar ir lo que tienes ahora en tus manos. Asuntos económicos se enfatizan favorablemente. Recuperarás dinero un dinero que has perdido por parte de una persona que te paga lo que debe, o recibirás dinero de alguien de una herencia. Ponte a investigar. Ese dinero no lo puedes perder. La suerte te sonríe. Números de suerte 1, 34 y 21. Virgo, disfrutarás de muy buena compañía en donde quiera que te encuentres. Los planetas te saturan de muchísimo optimismo. Gustarás de explorar en lo desconocido y de emprender cosas nuevas, diferentes y excitantes. Será fácil hacerte cambiar de opinión, ya que estarás muy complaciente. Números de suerte, el 16, el 5 y el 15. Libra, despierta tus talentos dormidos y pon a trabajar toda esa sensibilidad creativa que habita en tu interior. Ponte positivo en todo y ábrete a los milagros. Desarrolla mucha paciencia, paciencia para contigo mismo. Trátate bien, tú te lo mereces, Libra, no te desesperes. Si algo no sale como tú estás esperando, no te desesperes. Números de suerte, el 6, el 12 y el 8. Escorpión, seres de luz te guían para que salgas exitoso en todos tus proyectos. Recuperarás la estabilidad económica y a la misma vez tu paz espiritual. Tus achaques de salud irán a la par con tu estado de ánimo. Mantén una actitud positiva. Pide con fe aquello que deseas y se te concederá antes de lo que tú piensas. Números de suerte, el 32, el 28 y el 9.
Bueno, continuamos con Sagitario. Se manifiestan aspectos planetarios que podrían atrasar tus planes de viaje o algún proyecto que tengas pendiente. No te molestes por esto, ya que la energía positiva que te rodea te llenará de gratas sorpresas, especialmente en el área del amor, el romance y la amistad. Los números de suerte de Sagitario son el 40, el 32 y el 1. Capricornio, ten fe y saldrás victorioso en todo. Aquellas cosas con las cuales tú contabas de momento podrían no estar a tu alcance. Te verás obligado a llevar a cabo cambios que de paso te resultarán muy beneficiosos tanto en el aspecto personal como en el plano económico. Los números de suerte de Capricornio son 4, 10 y 33. Acuario. Te sentirás fuerte, poderoso y muy claro en aquello que deseas lograr. Pon tus planes de conquista en acción, ya que admiradores no te faltarán. Tendrás éxito en el plano sentimental. Tu palabra poseerá el poder de embrujar, convencer y encantar a todos. Nuevas amistades gravitarán hacia ti. Los números de suerte de Acuario son el 22, el 14 y el 26. Y por último, Piscis. Tus pensamientos se enfocan hacia alguien que fue muy importante en tu pasado. Esos viejos recuerdos podrían revivir una vez más la llama del amor. Revisa en tu mente aquellas razones por las cuales esa relación fracasó. Abre bien los ojos y no te lances a ciegas a cometer los mismos errores. Los números de suerte de Piscis son el 32, el 2 y el 17. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche, 620, 620, y el de la mañana, 802, 802. El pick 4 de la noche, 8591, 8591, y el de la mañana, 8127, 8127. Así que ya está el horóscopo, la lotería, y hablemos sobre un estudio muy, muy interesante sobre la amistad entre mujeres. Y este importante estudio, de la Universidad de California en Los Ángeles sugiere que las amistades entre las mujeres son especiales. La investigación denominada Respuestas femeninas al estrés, cuidar y hacer amistades, no pelear o escapar, un título bien largo, indica que estas amistades dan forma a lo que somos y a la persona en que nos convertiremos. Las amistades en las mujeres calman el mundo interior, llenan los vacíos emocionales que a veces experimentamos en el matrimonio y nos ayudan a recordar quiénes somos realmente. Los científicos creen que el tiempo que pasamos con nuestras amigas puede, de hecho, contrarrestar el estrés que experimentamos todos los días. Los científicos creían que cuando las personas experimentaban estrés, generan una ola hormonal que la lleva a uno de dos comportamientos: pelear o escapar, ¿no? Pónganse a pensar en el hombre de las cavernas. Se le ponía al frente un tigre, un mamut, qué sé yo. ¿Qué opciones tenía? ¿O pelea o escapa? Bueno, pues creen los científicos que eso es unas respuestas que están muy, muy, muy metidas, ¿no? En nuestra manera de responder al estrés. Se trata de un ancestral mecanismo de supervivencia que nos ha quedado de ese tiempo, de tigres de dientes, filósofos que nos perseguían, filósofos, no.
Filósofos,
dientes filósofos, no filósofos. De dientes filosos que nos perseguían por el planeta. Bueno, ahora los investigadores sospechan que las mujeres cuentan con un repertorio conductual más amplio que eso de simplemente o pelear o escapar. Parece ser que cuando la hormona oxitocina es liberada como parte de las respuestas al estrés en las mujeres, esta amortigua esa reacción de pelear o escapar y las motiva, por el contrario, a buscar otras maneras de enfrentar el estrés, como por ejemplo buscar la compañía de una amiga para tú pues conversar el problema que tienes en la cabeza. Indican los estudios que cuando la mujer se involucra en cuidar y en entablar amistades, más oxitocina es liberada, lo cual contrarresta el estrés y produce un efecto calmante. Por eso es que te sientes tan bien después que te sientas, aunque sea tomarte una agüita con tus amigas. Esta reacción calmante no ocurre en los hombres, según este estudio, pues la testosterona que ellos producen en elevadas cantidades cuando están bajo estrés parece reducir el efecto de la oxitocina y el estrógeno parece aumentarlo. Lo que llevó a este estudio es bien interesante. En el laboratorio de esta universidad en California habían notado y bromeaban de que cuando las mujeres que trabajaban en ese laboratorio estaban estresadas, ellas preparaban un café y se sentaban a conversar. ¿Ok?
¿Y los hombres?
En contraste, los hombres que estaban con estrés se aislaban, se iban a trabajar solos y no querían ni tan siquiera que los miraran. No te me pegues, no me mires, no me hables.
Tú no has oído que te dicen, oye, hoy no estoy para nadie.
Así mismo.
Exacto. Bueno, tú dices, tú ves, Alex dice que él es así. Cuando él está bajo estrés, él hace eso. Bueno, el estudio indica esto por alguna razón. Bueno, ok, entonces las mujeres bajo estrés hacían un café, se juntan y hablan. Los hombres no querían ningún contacto con nadie, se aislaban. Bueno, un día, una de las científicas le comenta a un colega que casi un 90% de los estudios sobre el estrés se habían realizado con hombres y se dieron cuenta de que ahí había un vacío, había algo interesante que explorar y entonces por eso es que comienza este estudio. Muy pronto, las dos científicas descubrieron que, al no incluir a las mujeres en los estudios sobre el estrés, los científicos habían cometido un grave error. El hecho de que las mujeres respondemos a la atención de manera diferente que los hombres tiene implicaciones significativas para la salud de la mujer. Otra cosa importante de este estudio sobre la forma en que la oxitocina nos motiva a cuidar y hacer amistades con mujeres es que podría explicar por qué nosotras consistentemente vivimos más que los hombres. Un estudio tras otro han revelado que los vínculos sociales disminuyen el riesgo de enfermedades al reducir la tensión arterial, las afecciones cardíacas y los niveles de colesterol. En un estudio, por ejemplo, los investigadores encontraron que las personas que no tenían amistades presentaban un mayor riesgo de muerte. En otra investigación, quienes tenían el mayor número de amistades en un periodo de 9 meses, que fue el estudio, redujeron en más de un 60% el riesgo de muerte. Muy, muy, muy interesante, fíjate. Sí. Muy interesante esto. Así que, amiga, si usted usted es de las que dice, ay, qué problema tengo, déjame llamar a fulana para contarle.
A llamar.
Usted está haciendo algo que es bueno para su salud, que le va a extender la vida, que le va a bajar el estrés. Esas respuestas que como que nos vienen naturales, claro, tienen una razón.
Es que no hay nada más bueno que llamar a una amiga y descargarle todo lo que tú tienes por dentro. No la aturda, no la vuelva loca, pero descárguele un poquitico y se va a sentir usted mejor.
Ahora, yo me pregunto, Michelle decía, bueno, reunirnos, tomando un café, conversar, hablar de nuestras cosas. Los hombres cuando se reúnen a tomar cerveza, hablan de sus cosas.
Sí, chica, yo creo que
yo
sí.
Yo creo que
pero
sí.
Pero de los problemas que tienen. Porque
pero
yo
claro,
lo
dije.
Hablan de pelota.
No, pero los hombres hablan de sus problemas también.
Yo creo que en grupo así, no me parece sí. que lo abran, hablan un amigo frente a otro.
Bueno, vamos a pararnos al lado de un grupo aquí a ver de qué están hablando.
Pero eso que tenemos nosotras, que nos podemos reunir 4 o 5 y hablar de varios temas, chica. De la familia, del marido, del trabajo.
Yo creo que quizás nuestras conversaciones van más a las emociones.
Sí, claro.
Me siento así. No, quizás ellos
mira allá,
dicen, esto fue lo que me pasó, pero no dicen cómo se siente.
Sí, pero ¿tú crees que un hombre le va a decir a otro?
Dame un 10.
Oye, qué depresiva llevo esta semana.
Tú te vas a callar un momentico.
Ándate.
Del lado allá hay una conversación de tres hombres. ¿De qué están hablando?
Están bajando el estrés.
Están hablando de trabajo.
¿De qué están hablando?
De deporte.
Mira, fíjate que ni nos escuchan.
Están hablando de trabajo. Están hablando de trabajo.
Tápane, ¿de qué están hablando?
Te lo dije de pelota.
Pero
puede ser que esa es la manera en que ellos bajan el estrés, hablando no necesariamente de emociones, pero hablan de un tema y conversan y se ríen y así bajan el estrés. No, entonces ellos tienen conversaciones dice Alex, los hombres qué. Espérate. Dice Alex, que está de productor hoy, que cuando los hombres se sientan a hablar con unas cervezas de emociones, se ponen a llorar.
Mira.
Porque están hablando de pelota para no tener que llorar. Tú sabes, mira, yo creo que el punto importante aquí es que hay que tener conexiones sociales. Claro. Seas mujer y hables de emociones, o seas hombre y hables de pelota o lo que quieras hablar. La cosa es que necesitamos esa conexión con otros seres humanos. Es mejor para la salud. Nos escribe Maylen, hablando de esto de luchar o escapar. Dice Maylen, que es dama de blanco en Ciego de Ávila. Saludos, queridas amigas, aquí en Baragua, Ciego de Ávila. No vamos a escapar. Vamos a luchar duro para que las autoridades de aquí aumenten el tiempo que la población pueda disfrutar del agua potable. Ay, Maylen, el problema del agua, bendito. Sabemos que hay muchas comunidades que tienen problemas de agua. También nos escribió Leonid y dice, un abrazo. Mira, Alex, te manda saludos, Leonid. Aquí dice Alex Rivero. Te manda saludos, Leonid. Dice, queridas hermanas, para nosotros siempre es un placer poder saludarlas y disfrutamos mucho de los temas del programa. Escuché que Exilda mencionó que hoy es el Día Mundial de la Paz, pero nosotros tratamos de estar en paz, pero es bien difícil.
Complicado.
Sí, les digo una de tantas de por qué no podemos estar en paz con esta dictadura abusiva. Dice, por ejemplo, ahora aquí en Baragua redujeron más el tiempo que podemos disponer del agua, porque dicen que las autoridades de acueductos y alcantarillados del pueblo que les bajaron los kilowatts asignados para bombear el agua a la población. Mañana el pueblo de Baragua en Ciego de Ávila no va a tener agua hasta el sábado, o sea, 24 horas sin el vital líquido.
¡Qué horrible!
Quiero decirles que esta zona es una zona de abundantes recursos hidráulicos, pero aún así somos tratados como gorgojos. Aquí el que no tenga un recipiente para acumular agua, no puedo leer la palabra que me mandaste. Él dice se.
Nos odio. Imaginamos.
Se.
Odio.
Se chivó. Se chivó, ¿no? O sea, eso se puede
se
decir,
cayó.
¿Verdad? Dice Leonid, la señal es yo no sé leer esto, 5-9 más 20 dB, no sé si se lee así, Leonid, perdóname, localmente intensa, excelente calidad de audio. Un abrazo, mis hermanas, que tengan un buen día. Leonid, para ti, para Maylen, para todos los amigos por allá por Baraguá, que sean 24 horas, que se pasen rápido, guarden sus recipientes de agua, hay que taparlos, porque esa es la cosa, que se supone que no estés acumulando agua, porque a los mosquitos le da por poner los huevos ahí, entonces es el problema del Zika, pero tienes que acumular agua porque no te van a dar agua en 24 horas. Entonces imagínate tú, esa es información contradictoria. Bueno, tapen sus recipientes con agua para que no, para pues por el problema de los mosquitos. Y Dania dice que muchas gracias, que ella está muy feliz. Dice, me siento Fénix. Está renaciendo. Sí, sí. Dice, a mi querida Exilda, qué chévere que le queda la promoción de mi libro y mi zodiaco. Dice, tengo pensado nombrarla como mi representante literaria. Así que ya tú sabes, Exilda, quizás vas a tener un cargo.
Sí, importante. Un cargo,
y Dania, pero tiene que tener tiempo para Con Voz Propia, por favor.
Lo buscamos, Michelle.
Tú la puedes tener un ratito y nosotros la tenemos un ratito. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a Maylen, a Dania, a Leonid, Nelson, que nos escribió hoy, a Chan, a Mary, a Rainier. Gracias a todos por escribirnos en el día de hoy. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con Voz Propia. Que tengan un buen día. Chao.
Hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.